entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Amo tu entrada, Nakudish. Es la mejor entrada de todas. Cuando escuchan esto es porque Ana Kudish, nuestra jefa de jefas, nuestra abogada en derecho familiar más picuda, es in the house. Y vamos a ir con la parte 2. Escuchen esto, cuentavientes, porque les digo algo, nunca saben cuándo lo van a necesitar usar. Y es más, voy a aprovechar para decirles que claro que los estoy leyendo en Twitter. Y les juro que se tarda mucho en cargar. A ver, Cali dice, estoy escuchándolas desde la oficina en Dallas con el pelo suelto para que no se me vea el audífono y poder aprender de toda esta información tan valiosa. Llevo años aprendiendo de todas ustedes. Me hace muy feliz que estés aprendiendo, Cari, desde Dallas. Es que les preguntaba que de dónde nos están escuchando. Dice alguien más, a ver, yo estoy escuchando desde Salt Lake City, Emanuel Chaza. Los escuchamos todos los días, mi esposa y yo. Alguien más, Sandra dice, desde San Luis Potosí, en mi oficina. Muy bien. Flor, desde Mexicali, Flor, la ciudad que capturó el sol. Manuela dice que está en Oaxaca, al 100%.
¡Qué calor!
Sincopil dice que está desde Flower Mound, Texas.
Otro calorón.
Fernando Hernández dice que está en Caleras, Zacatecas, y que le hacemos todas sus mañanas. Te mandamos besos, Fer. Jaime Paredes, obviamente, Pure Michigan, desde Lansing, Michigan.
Desde Bruce
Juan está en Orlando, Florida. Antonio está en Minneapolis, en Minnesota. Ana Paula también está en Vancouver, en Canadá. ¿Quién más? Linda dice que ella es radioescucha desde hace como 3 años. Es conductora de taxi de aplicaciones. Te mandamos un beso y gracias por escribir. Rocío Galindo está en Cuautitlán, Izcalli. Bueno, pues ya vieron. Mira, Patricia está en Maracaibo, Venezuela.
¿Ves? Te estoy diciendo.
Jimena está en Chicago. Iván está en Playa del Carmen. No, hombre, nos escuchan de todas partes del mundo.
No, 100%.
Ana María Kudich.
Alguien de Europa, nadie escribió.
Ya, qué miedo, ¿no?
Sí, qué nervios.
De cualquier parte del mundo.
Ya me preocupé.
Exacto, de todas partes, de Ensenada, desde West Lafayette, Indiana, Mayra Ponte Rodríguez, Ariana está en el Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México.
Bueno, eso es precioso.
Lo que vamos a hablar hoy les va a servir, no importa en qué parte del mundo estén. Porque se nos ocurrió la semana pasada, seguramente lo oyeron, que Ana María Kudish, junto con Sandra Pérez, Jocelyn Cortés y Cristina Bernabé, que son las abogadas de la abogada, vinieran a contarnos las historias reales de divorcio que terminaron en un horror. ¿Para qué? Para que ustedes no les pasó eso. Entonces, bienvenidas de regreso, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue la vez pasada? ¿Habló mucho cuentaviente al despacho?
Sí,
sí, sí hablaron.
Siempre.
Sí, hablaron, ¿cómo no?
¿Y qué decían?
No, pues unos pidiendo cita y otros, pues, pidiendo informes, nada más. Pero está bien, pues es que el saber es poder. La verdad es que cada caso particular es distinto y sí está bien que cada quien pida una consulta para su asunto particular, ¿no? Aquí estamos hablando de puras generalidades y, por supuesto, sin mencionar nombres ni historias, porque, bueno, pues la verdad es que también la confidencialidad es importante, claro, ¿no?
100%. Oye, ¿sabes qué me quedé pensando que no les pregunté la vez pasada? Y me imagino que han de tener esas historias. Los divorcios por pintada de cuerno.
Claro.
Bueno, sí. A ver, cuenta.
A ver, te voy a decir. Ni Sandra, ni Jocelyn, ni Cris me van a permitir mentir, porque, bueno, ellas, como tú bien has dicho, son mi súper equipo de trabajo que me apoyan con todos los clientes que vienen a Kudish Abogados. Uh-huh. Pero la verdad es que es importante que todo mundo se oriente y llama mucho la atención que las personas toleran todo tipo de violencia, es decir, llegan borrachos, las insultan, las ignoran, les condicionan el gasto con el sexo, las golpean, las zarandean, etcétera. Hasta que aparece una tercera persona y les ponen el cuerno.
Sí.
Es entonces cuando piden una cita y es entonces cuando ya se quieren divorciar. Todo lo demás no tuvo importancia.
Claro, vaya. Todo lo demás no importa. Nada más no te metas con otra vieja.
Correcto,
que
correcto, correcto.
No puede ser,
no,
chicas.
Puede ser. O sea, no ya, puede ser. Ya hemos tenido cliente que tuvo un accidente de automóvil y con este accidente pues se quedó dormido en el coche, pues, para dar al hospital, obviamente. Traía Ribotril en la sangre y dice, bueno, ¿a mí quién me dio Ribotril? Pues resulta que el huevito revuelto lo traía Ribotril y el pobre hombre, pues por eso se estrelló.
No es cierto.
Oh, hija. Sí. Entonces, hay personas que les están diciendo, ya salte, ya salte, ya salte. Ya no quiero que estés en la casa, ya quiero que te vayas, ya quiero que te vayas. Y no, ahí insisten en quedarse, quedarse, quedarse. ¿Qué va a pasar? Pues o les ponen veneno de rata en los molletes, o les ponen un Ribotril, o los van a acusar de una violencia que quizá ni siquiera existe con tal de sacarlos de la casa. Entonces es hay cosas en las que no podemos necear. Ajá. Cuando la relación ya no da para más.
Claro, sí. Bien. Como decía mi mamá, eso ya no dio.
Ya no dio para más.
Porque si iba a dar, ya hubiera dado.
Lo que va a dar es en la creatividad de la otra parte. Ajá. Para deshacerse de ti.
100%. Oye, porque aparte, oigan, nada más déjame decir esta estadística para que se queden locas, cuentavientes. ¿Sabían ustedes que en México la infidelidad es el 70% de las causas de divorcio?
Sí. De acuerdo. Sí,
a ver, ¿qué ibas a decir, Sandra?
Que en tema de infidelidad se agrava cuando son infieles con familiares.
No. Sí, es que ¿de qué eso me estás hablando? Quiero la historia, quiero la historia, quiero la
pues
historia.
Esa que se enteró que la esposa se estaba acostando con su hermano.
No.
El
no.
hermano confesó porque pues sentía muchísima culpa, ya no podía verlo a los ojos y pues le confesó eso y pues imagínate, ¿no? O sea, ya no es con cualquier persona, sino es con
claro.
el hermano.
Oye,
no,
pero
también
te
ocurre con la mejor amiga.
Claro, también.
Sí,
con ah, bueno, les digo una cosa, sí. porque estuve hablando de eso el fin de semana. Yo no puedo creer, cuentavientas, abogadas, las historias de, es que éramos amigos, ¿no? Las parejas, y de repente, pues uno se enredó con la otra. No me cabe en la cabeza, estoy pensando en mi círculo de amigos, y lo hablaba y nos reíamos, mis amigas y yo, de, pero ¿cómo crees?
Que Rebeca se acostó con Juan.
Sí, que Rebeca anda con Juan.
No, bueno, pero algunas se reían nerviosas. Pero además es de lo más común, por supuesto,
sí,
que
claro.
sucede. Porque además, en muchas ocasiones, nadie piensa las consecuencias de una infidelidad. Porque ya hemos tenido asuntos en donde se dan un break, se separan. En esa separación, porque cada quien es libre de hacer su vida, pues alguno de ellos se embaraza.
¡Claro!
Y
claro.
luego resulta que regresan. Y luego resulta que, pues, esa criatura, pues, no era de él.
No.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
todo
sí.
pasó mientras estaban separados y eran personas libres.
Claro.
O sea, también el tener a una tercera persona en una relación genera consecuencias. No siempre. Nada más es diversión. Hay personas que se quedan embarazadas. Siempre. Y este embarazo va a provocar una situación todavía más complicada en la relación de una pareja que no ha terminado y que tiene a un tercero para sobrevivir.
Claro, oye, pero a ver, les voy a hacer una pregunta horrenda a las cuatro. ¿Qué es lo complicado de un divorcio cuando le pintaste el cuerno y te cachó?
Ay, están muy molestas.
O sea, legalmente, o sea, ¿qué es lo complicado?
Que te cuente Jocelyn de un asunto que trae. ¿Qué, 3 años que no tiene de ver, que no puede ver a sus hijos?
Que sí.
Porque le puso el cuerno. Consecuencia.
A ver, cuenta,
ya no vas a ver a los chicos.
Y se enojan más, o se causa más molestia cuando ese cuerno llega al altar, ¿no? O sea, cuando ya no se convierte, ya no es un cuerno, sino se vuelve
claro.
a casar.
Cuenta la historia bien, cuenta la
o
historia
sea,
bien.
Pues se divorcian, ¿no? Uh-huh. El motivo pues es una infidelidad y posteriormente esa infidelidad se propone matrimonio, llega al altar nuevamente, etcétera, y entonces la mujer sigue molesta, furiosa, porque no puede entender cuál fue la razón del por qué él decidió dejarla, si era una Barbie, uh-huh. y uh-huh. ahora está con otra Barbie, ¿no? Entonces, agarra el tema, entra los hijos, ¿no? Ya no los vas a ver, no van a tu boda, ¿cómo vas a estar con ellos y con la familia feliz? Esa fotografía no va a existir. Y entonces, sí, el cliente, o sea, el papá no custodio, no puede ver a sus hijos por más de 3 años, ¿no? Porque siguen castigándolo.
Uh-huh. Okay. Yo creo que ese tipo de asuntos nos
¿Tú defiendes
mucho.
A quién? ¿Al hombre?
Al papá, claro.
Al papá.
Y es un buen papá, o sea, la verdad es que es un papá presente, que igual puede tener defectos, virtudes, como cualquier ser humano, pero yo sí. he visto una convivencia con sus hijos genuina, auténtica, que los hijos se le cuelgan del cuello, y acto seguido, a la semana, es ya no los ves, no es posible, no es viable, o sea, ¿no? Todo lo malo le pasa.
A ver, entonces, es que yo quiero su opinión, y es más, quiero la opinión de todas. A mí nunca me han pintado el cuerno casada, me han pintado el cuerno de novia. Uh-huh. Y sí, enchila, arde y qué horror. Pero bueno, ahora sí que desechas al fulano en turno y a lo que sigue. Pero cuando estás casada, yo tengo una teoría. Y quiero que ustedes me den su opinión. Igualmente ustedes, chicas, escuchando el programa, hombres también. A ver, qué furia que te pinte el cuerno. Pero a ver, yo pensaría, a quien le pintó el cuerno es a ti. Tú eres la pareja, tú eres su mujer, no sus hijos. Entonces, ¿por qué cuando alguien en la pareja le pinta el cuerno al otro, metemos a los hijos?
Porque es el elemento
con el argumento de le diste en la madre a la familia, ¿no? Uh-huh. A ver, quiero saber su opinión.
Sí, nos toca mucho, y no solamente defender del lado del papá, sino también estar representando a la mujer que está furiosa. Uh-huh. Y está furiosa porque lo descubrió en el celular y porque no sabía que era la mejor amiga hasta que en una foto le apareció la patita del perrito. Y entonces se dio cuenta que era el perrito de la mejor amiga. Por eso se descubren también las infidelidades, uh-huh. con los celulares, con las fotografías que se intercambian. Uh-huh. Entonces, también están muy molestas porque ahora tienen que permitir, porque así es como ellos lo están concibiendo.
Pero en realidad, sí. pues los niños tienen derecho de convivir con los dos padres.
Pero ahora van a tener que permitir que conviva con la amante. Porque creo que, no sé si les pasa a todas, pero no dejan de llamarla amante, ni aunque ya se hayan casado.
En el mejor de los términos.
Sí, es una de las palabras más amables.
La perra maldita.
Sí, por supuesto.
Eso se puede decir en radio.
Sí, la gata, todo.
Que además, fíjate, en vez de decir, qué bendición que mi mejor amiga va a cuidar a mis hijos porque pues, es una persona a la cual conozco, que sé que les va a dar juguito de naranja, frutita y un huevito de perdida y que van a comer bien y desayunar bien y no les van a dar comida chatarra. La mejor amiga se convierte en una persona y una mujer de no fiar, de no confiar.
Claro.
Una impresentable absoluta.
Cualquiera,
¿no?
Que sea el amante.
Sí. Yo creo que aquí lo que entra es el ego y es lo que no te permite pensar lógicamente y razonablemente, decir, ay, qué bueno, ya hace otra vida, yo tengo otra vida. No. El ego herido, el ego lastimado, el que todo mundo se haya dado cuenta, que te vieron la cara, que todo mundo se dio cuenta menos tú, que tú fuiste la última en darte cuenta de esta infidelidad, eso es lo que duele. ¿Y cómo se hace esa venganza? Con algo que a él le importa o a ella le importa, sí, que son,
claro,
los hijos.
Son los hijos.
Porque ya quedó claro que tú ya le valiste. Tú lo que hagas o dejes de hacer, ya no le importas. Entonces, lo que le va a doler a la otra persona, a la que fue infiel, son los hijos. Y entonces, ese es el motivo por el cual,
claro,
agarran a los
lo
hijos.
Lo usan,
de,
claro.
Exacto. Eso es lo que te duele, pues con eso te voy a fregar.
¿La pena cuál es por ser infiel?
No hay ninguna pena. Ya no hay causales de divorcio.
No, ser infiel ni nada. Claro. O sea, fue infiel, aquí están las fotos,
lo narramos porque al final es violencia. Pero no, o sea, al final es violencia psicoemocional.
No, por eso, pero es que no me contestaron mi pregunta.
Los hijos.
¿Ustedes están de acuerdo conmigo en que si te pinta el cuerno el padre de tus hijos, tú tienes que hacer el esfuerzo sobrehumano por separar tu dolor,
claro,
tu ego,
claro,
del de tus hijos?
100%.
Y les pedimos que vayan a terapia.
Para eso les pedimos que vayan a terapia. El problema es que todo el mundo considera que no necesita ir a terapia, que no necesitan tener una ayuda emocional, cuando finalmente el que te pongan el cuerno resulta ser violencia doméstica porque hay una humillación. hay una falta hacia tu sexualidad, tu feminidad o tu masculinidad, ¿no? Uh-huh. Más la confianza, la mentira, la traición que todo eso conlleva. Porque si todo el mundo se sirviera una cuba, un tequila y le dijeran, mira, ya te dejé de querer. Y a partir de ahora yo ya voy a andar con otras personas y ahí te ves. Bueno, pues estás avisada. Exacto. ¿No?
La pero luego les pedimos.
Nadie hace eso hasta sí, que no lo cachan. Está, o pero no la cachan.
Aparte de la separación, creo que estamos todos de acuerdo. Claro. O sea, no debe uno por mezclar eso, las dos cosas.
Yo pienso.
Pero es que aparte yo se empiezan a desarrollar muchas cosas.
¿Por qué no hay
cosas,
una pena por ser infiel? Ah,
no. Porque la pena es la violencia doméstica y no hay una pena por ser infiel, porque hoy en día el divorcio y la separación es un derecho humano. Uh-huh. Es decir, es el derecho humano de que tú ya no tienes por qué vivir en una mala relación y no tienes por qué vivir en una pareja que no funciona. Y la existencia de un tercero es para que la pareja o sobreviva, porque ese tercero te da algo que en tu casa no existe y no tienes, o porque cuando ese tercero aparece, la pareja se termina. Claro, ¿qué es lo que sí, te digo? O sea, la gente aguanta un piano de un millón de cosas hasta que aparece el tercero.
Ahora, también sí, tenemos historias de amantes que han estado por años y que la familia sabe de su existencia, sabe dónde viven y saben perfectamente y lo aceptan, ¿no? Uh-huh. Tanto sí, la esposa como los hijos.
Por eso, a mí me vale. A mí, yo lo que quiero
es... ¿Qué quieres saber?
No hacer entiendo, un llamado a las mujeres.
Y los hombres.
Y los hombres.
Y a los hombres.
Los hombres son los que menos toleran la infidelidad. Claro. Si hasta las van a perseguir al hotel de paso. Sí. Y se les aparecen en la puerta.
Y les quitan
¿qué
a los
necesidad?
Hijos.
Y les recortan el dinero.
Y les quitan el dinero.
Y les quitan el chofer.
Yo
quitan
tuve
el
un caso, todo. Tuvimos un caso de un hombre que descubrió la infidelidad de su esposa con su chofer personal, ¿no? Entonces, como decía Sandy, recapitulando, les llega el ego, ¿no? Y entonces él sí, dijo, ah, sí, pues te voy a dar donde más te duele, además de tus hijas, son tus cosas personales, accesorios, tus bolsas, tu ropa de marca carísima, hizo una fogata en medio del jardín y la fogata la alimentó por 12 horas con todo eso. Cuando llegó con nosotros dije, no te sobró nada. O sea,
de a bolsas, Louis Vuitton, yo me puedo Chanel, quedar con una. Sí, vestidos carísimos, todo en el fuego, así en unas carretas.
Hizo fuego, hizo catarsis.
Le pusimos el pluma blanca, pues danzaba alrededor de su fogata, ¿no?
Pero era
en calidad
tanto
de
enojo,
venganza, porque además, sí, claro, ¿cómo se atrevió a ponerle el cuerno con el empleado doméstico, alias el chofer suyo de él?
Ajá, claro.
Sí, exacto.
Y además llegaba con el chofer a las audiencias, ¿no?
No, pero te voy a decir.
La llevaba, sí, claro, la acompañaba.
Porque tienen el gran tino de que ese enojo dice, ay, no, ya se le está pasando. Entonces, ¿cuándo es la audiencia? Tal día. Ah, pues llevo a todos, ¿no? Aquí por está eso, la pareja, ver, por esto te dejé.
Pero entonces, yo pienso que uno tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano, sí, por apechugar y decir, güey, yo le escogí, soy un imbécil, bueno, pues aquí están las consecuencias de mi casting, ahora sí que tomo mi golpe y me largo.
Eso
que
son
luego no meto a los hijos.
Sí, pero eso viene después. Lo primerito y como llegan las personas con nosotros es con mucho dolor y heridas.
Enojo.
Ya después podrán darse cuenta que fue lo mejor que les pudo haber pasado. Ahora sí que gana quien se lo queda o algo así.
No, pierde.
Pierde quien se lo queda, perdón. Pero el punto es que cuando estás en ese proceso de tanto dolor y de que te hirieron en lo más profundo, es complicado pedir esta... A ver, ponte a terapia, asume tu responsabilidad, es muy complicado. O sea, también tenemos que entender estas fases del conflicto y estas fases del duelo, porque tienes que pasar por todo esto, de primero sentirte devastada, luego ya lo vas aceptando, después ya lo vas superando, ya después, o sea, lo vas trabajando. Y también tenemos como abogadas que respetar estos procesos. No podemos exigirles de la noche a la mañana, ya hazte tú responsable.
Sí,
y,
exacto.
¿No?
Pero además también los mandamos a terapia, pero empiezan a desencadenarse muchísimas otras cosas. Aunque mi clienta vaya a terapia y esté intentando gestionar sus emociones, permitir que conviva, entre ese enojo, la otra parte también busca cómo desquitarse. Entonces,
claro,
no estoy viendo a mi hija, entonces ya te recorté una tarjeta. Entonces ya te quité el uso de un vehículo. Y entonces se genera toda una bola de nieve que va generando más problemas, porque se empieza a involucrar la familia, porque ya empiezan a tomar partido los amigos. Entonces,
claro,
esto se hace 100%. Cada vez, la
pero
guerra va creciendo.
Pero llegan contigo y te dicen, me fue infiel fulano, quiero que le quites todo.
Ah, no, bueno,
sí, no, eso no, pues es la petición. Si piensa una mujer herida y lastimada,
quiero
que
dejarlo en la calle.
Por lo menos, quiero dejarlo en la calle, eso es lo primero que piensas.
Por lo menos en nuestra firma no vamos nunca a, a consentir esto, ni le vamos a decir sí, claro que sí. O sea, por supuesto que no. Por supuesto que los mandamos a terapia.
20 millones de euros.
Les hacemos.
Déjalo en la calle.
No, es que ni eso paga. O sea, la neta, claro, no, eso no va a solucionar su conflicto. Y eso es lo que les decimos. Esto no va a solucionar tu conflicto. ¿Para qué lo quieres hacer más grande y para qué quieres lastimarte más? Porque salen lastimados todos.
De acuerdo. Entonces, 100%. Ahorita que dijiste que hablen mañana para felicitar a las madres. Ajá. Yo no creo que nadie hable a felicitar a su mamá diciéndole: mamá, muchas gracias por haberme separado de mi papá y por haber hecho que durante toda mi infancia no lo pudiera yo ver y que nada más lo hubiera podido ver en un centro de convivencias supervisado en un tribunal. No creo que nadie le dé las gracias a ninguna mamá ni a ningún papá que haga eso.
Oye, abono. No creo que ningún hijo le diga a su mamá mañana: gracias por hablar pestes de mi papá toda mi infancia y por tratar de destruir mi imagen de él o de ella y mi relación.
Sí, así es.
Sí, claro.
Porque pues los hijos evidentemente no están involucrados en las cosas que se hacen entre ellos. Que además, cuando exploras un poquito la relación de pareja, siempre ha sido una relación de conflicto, ha sido una relación con muchos problemas que no han podido superar, se han perdonado varias infidelidades ya, se han perdonado diferentes cosas y siempre ha habido un gran control sobre el dinero. Desgraciadamente hoy en día, con todo el tema de las mujeres que debemos de vivir libres de violencia, que todo eso está muy bien, se están dictando muchas medidas precautorias sin ni siquiera preguntar a la otra parte si es verdad o es mentira lo que se está declarando ante un juez. Inmediatamente los sacan de la casa, inmediatamente les congelan cuentas, inmediatamente les embargan cuentas bancarias y se están generando una serie de situaciones dentro de los juzgados en donde sin preguntar a la otra parte cuál es su opinión o si es verdadero lo que se está diciendo de él o de ella, las autoridades están dictando una serie de medidas en donde empodera mucho más a la otra parte y esto está dañando muchísimo los procesos legales. Me parece que los juzgadores hoy, queriendo proteger, pues no están más que generando una serie de problemáticas que van a enrarecer todavía más los procesos y los juicios. A ver, platiquen, chicas.
Ahorita que estaban hablando justamente de los hijos y de cómo esto les afecta, no en todos los casos la mamá les habló mal de su papá, sino que ellos fueron testigos de toda esta violencia psicoemocional, económica, y la vivieron durante toda su vida. Y recordé justamente un asunto en el que, derivado de toda esta violencia que vivieron como familia, ya en el juicio de violencia, los hijos tuvieron que ir a ser testigos. Así como una de ellas estaba muy bien, o se sentía muy empoderada y lo hacía como catarsis para liberar todo lo que había sentido durante toda su niñez y adolescencia, otro de los clientes o de los hijos que tuvo que acudir, le afectó tanto recordar todo eso que había trabajado en terapia durante tantos años, que saliendo de ahí, me dicen, se puso a chillar y dijo, tuve que regresar a terapia, porque recordó todos los malos tratos, porque recordó todo lo que le decía a su mamá, cómo insultaba a sus hermanos. Entonces, es un ejemplo de cómo toda esta violencia sí afecta a los hijos y los afecta hasta la edad adulta. Entonces, por eso es tan importante que escuchen todo lo que compartimos y que tomen esas medidas para terminar con esos matrimonios y no sigan afectando a todos los miembros de la familia.
Sí, porque muchas veces llegan y dicen, es que seguimos juntos por los hijos, pero no se están dando cuenta de la vida que les están dando a los hijos con seguir juntos, con seguirse violentando, con seguirse peleando por cualquier cosa. Los hijos lo resienten mucho, ¿no? Y ahora que estaban diciendo que mañana los mensajes y esto, pues tampoco creo que exista un niño que le diga gracias mamá por cambiarme el nombre. Ha habido muchos casos en los que el niño tiene el nombre del papá o la niña tiene el nombre de la mamá y literal, o le empiezan a decir de otra forma, no decirle el nombre para no repetirlo, o de plano ha llegado el caso en que sí se ha cambiado el nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces,
qué peligro, qué horror.
Son grados superlativos, cosa, y lo que sucede eso, cuando una pareja vive en un ciclo de violencia, los hijos le pierden confianza al papá porque es violento y saben que es violento, y le pierden confianza a la mamá porque mamá no hace nada al respecto.
También.
Y los tiene inmersos en este ciclo de violencia doméstica que nunca termina.
Y los deja vivir con el monstruo.
Y los dejan vivir con el monstruo y no hacen absolutamente nada contra el monstruo, y entonces pierden confianza en la mamá, en el papá, y empiezan las drogas, el alcohol, el quererse salir de su casa, las malas notas en el colegio, las depresiones profundas, el quererse suicidar en plena adolescencia, y cosas de este tipo que nadie está vislumbrando, que por permanecer en un ciclo de violencia doméstica y no terminarlo, lastima muchísimo a sus hijos. Lejos de protegerlos, los están violentando ellas mismas al permitir que esta violencia nunca cese, ¿no?
Uh-huh. Mira, como dice el dicho, es mejor venir de un hogar roto a vivir en uno.
Claro.
Sí, claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Y, a ver, los abogados somos caros. Sí, nuestra consulta cuesta, igual que cuesta la consulta de un ginecólogo, de un dentista, porque luego la gente cree que viene a ver un abogado y el abogado no cuesta, ¿no? O sea, están hora y media platicando la historia de su vida, que está correcto, pero pues realmente sí, nosotros estamos dando una asesoría legal de qué hacer, cómo hacer, y damos una asesoría integral. Ahora, si van a pensar que porque me ponen aquí la canción de Dad Berger, yo soy toda poderosa, eso tampoco es verdad. Yo voy a tener que trabajar con las pruebas que me traigan, con los documentos que me traigan, con la historia de la vida que traigan, y jamás voy a asesorar a que alguien haga del divorcio un negocio. Pero tampoco voy a asesorar a que no paguen colegiaturas, a que le quiten el coche a la madre y a que hagan cosas en contra de los hijos. Tienen que buscar un perfil de abogado que proteja a su familia, que proteja a sus hijos, porque son las personas que ustedes más quieren en su vida y son a las que van a lastimar todavía más. Si tú le quitas el coche a una persona que te debe dinero y no la conoces, si esos niños fueron o no a la escuela en camión, a ti te da lo mismo. Pero si son tus hijos los que van a tener que ir en camión a la escuela porque tú le quitaste el coche a la mamá, pues son tus hijos a los que estás lastimando, que se supone que son las personas a las que más debes proteger, a las que más debes de querer, y todo en una venganza hacia él o hacia ella, que no tiene además ningún sentido, porque lo que se lastima a las personas les dura de por vida y les dura para su vida futura, con la relación de pareja, con la relación de los amigos. Los chicos que hoy en día violentan a sus compañeros, los golpean, les gritan, los muerden, pues son niños que están viendo violencia en su casa.
Claro, claro.
Y bueno, todo esto hoy se refleja, ¿no?
¿Cuántos matrimonios no meten a la cárcel al cónyuge o la cónyuge?
Cónyuge.
¿No? Cónyuge. Un amigo mío presenció horrible, espantoso, cómo la mamá metió al bote al papá y cómo la policía llegó y el niño viendo, él tenía 8 años, llorando el escuincle, el papá también así, ¿qué onda? ¿No?
¿Y cómo se te olvida eso? Porque el papá se enojó y la mamá escondió los relojes, quizá porque el papá no le da dinero, entonces ella agarró los relojes para poder venderlos, para poder pagar siquiera un abogado. Porque debemos de generar de alguna manera un ahorro para nosotras, o trabajar, o generar un ahorro para poder siquiera pagar la consulta de un abogado.
Claro.
Porque cuando están de buenas, las llenan de dinero y ellas no guardan nada de ese dinero. Todo se lo gastan.
Sí, 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 sí.
Cuenta y después eso que no tienen ni siquiera para pagar la consulta de un buen abogado que oriente a esa persona de qué hacer, cómo hacer y de qué manera prepararse.
Claro. ¿No? Porque llega un momento en que no va a haber esa lana para ella.
Claro que no.
Y hay muchas que se esperan precisamente para tener esa libertad financiera, ¿no? Haciendo sus ahorros de poquito, vendiendo ropa en internet, con amigos, lo que sea, o el guardadito, para poder ya contratarnos, y sí, ¿no? Les cuesta trabajo tomar decisiones también por la falta de capacidad.
Sí, claro, no todas económica. Tienen un círculo de apoyo, unos hermanos, unos amigos, unos papás que la apoyen para venir y contratar a los abogados.
Claro.
Sin embargo, sí, durante todo el matrimonio tuvieron acceso a las tarjetas y ellas mismas nos dicen, yo podía pasar, que también es violencia económica, podía pasarlo para comprar bolsas, ropa, en los viajes, pero yo no podía disponer de dinero en efectivo. Yo no podía disponer de la tarjeta. Sí, sí. Entonces ellas no tienen un ahorro.
Claro.
No tienen con qué hacer frente y de eso es mucho de lo que también ellos abusan. porque entonces los procedimientos son más largos, porque entonces las denuncian penalmente, porque entonces ponen otros 1,000 juicios, y ellas pues no tienen la capacidad económica de sostener tantos procedimientos al mismo tiempo.
Y mira, lo que les podría decir a todos los que nos están escuchando es que precisamente no se esperen a llegar a estos extremos. O sea, desde antes pueden ir con un abogado, solicitar una asesoría de esto, me está pasando esto, o cómo puedo manejar mejor mis finanzas, o cómo puedo prepararme. No necesariamente ya tienen que estar en un punto en el que ya sufren una violencia extrema, ya les quitaron el dinero, ya les quitaron a los hijos, ya las amenazaron con quitarles la casa. O sea, no se esperen a llegar a esos puntos. Si ya están viendo que la relación no está funcionando, pues vayan con un abogado, vayan con un psicólogo, empiécense a asesorar, y a lo mejor no va a ser el momento ese preciso en el que tomen la decisión, pero ya por lo menos se van a estar preparando para ese momento.
Todo el mundo ha estado comentando sobre lo que estamos hablando el día de hoy, sobre el divorcio, la infidelidad, la alienación parental, etcétera, etcétera. Pero alguien me puso aquí, oigan, ¿no sería mucho más fácil el divorcio si antes de casarnos todos firmáramos un prenuptial agreement, que es el término que se usa en Estados Unidos, que es básicamente un contrato que habla de qué pasaría en el caso de que nos divorciáramos, pero lo firmas antes de casarte? ¿Y adivinen qué? Claro que existe en México. Ana María Kudish explica.
Claro que existe en México. Todos podemos firmar un contrato prenupcial y en ese contrato prenupcial pactar muchísimas cosas. Primero, ¿qué régimen patrimonial vamos a querer? Si es separación de bienes o sociedad conyugal. Uh-huh. Segundo, ¿qué va a pasar con el domicilio conyugal? Es decir, con la casa donde vamos a vivir en familia, con los hijos, la mamá, los hijos. ¿Quién se va a quedar viviendo en esa casa y quién va a ser dueño de esa casa? Lo que sucede es que uno quiere pactar, o puedes pactar o proponer. Si nosotros nos divorciamos, la casa domicilio conyugal donde yo voy a vivir con mis hijos se va a quedar a mi nombre. Inmediatamente el esposo o cónyuge o novio dirá, no, eso no lo voy a firmar. Si te dicen, eso no lo voy a firmar, pues ya sabes de a cómo se va a poner en el futuro, ¿no? Porque el tema es, queremos ser felices, todo. Queremos que todo esté bonito, ya vamos a tener nuestra boda. No importa, no firmemos nada con relación a qué va a pasar con la casa donde yo voy a vivir con mis hijos si nos llegamos a divorciar.
No arruinemos el
arruinemos el momento de la boda.
El momento de la boda, bueno, pues, el momento bonito.
El divorcio, tú ya sabes que esa persona con la que te estás casando no necesariamente te va a dejar la casa para que tú vivas ahí con tus hijos.
¿Y eso cómo se llama? ¿Capitulación de bienes?
Capitulaciones matrimoniales.
Capitulaciones matrimoniales.
Y eso se puede hacer antes de casarte, incluso ya casados. Uh-huh. Podemos pactar dentro de nuestro matrimonio qué queremos hacer con los bienes que ya adquirimos. Uh-huh. Las personas que el marido es dueño de absolutamente todo, le pueden pedir al marido, quiero que hagamos capitulaciones matrimoniales en donde la casa donde vivimos esté a mi nombre. Y eso, van con un notario, hacen la capitulación y así lo pueden establecer incluso ya casados. Uh-huh. No necesariamente se tienen que divorciar para hacer eso. También con capitulaciones matrimoniales podemos decidir qué podemos hacer con el patrimonio que ya tenemos adquirido durante el matrimonio.
Ajá. Y también con los bienes pasados, presentes y futuros, ¿no? O sea, sí se pueden incluir y sí los pueden considerar.
Y se puede
ser mixto, puede ser mixto igual.
Sin embargo, también, creo que no hay esta cultura. ¿Cómo? Quería que le explicaras cómo.
Ah, que puedes decir qué bienes entran, como sociedad conyugal, por ejemplo, ¿no? Estos sí se van a repartir y estos, los que obtuve antes de casarnos,
son míos.
Míos, exacto. Esa es como la forma mixta que también contempla la figura de las capitulaciones.
Sí, en el contrato prenupcial o en las capitulaciones podemos pactar realmente lo que queramos. Incluso cuando nos casamos con una extranjera, podemos pactar que nadie va a poder mover del centro de vida a los hijos,
a los menores,
y llevárselos a vivir a otro país. Porque cuando nos casamos con un colombiano, con una española, con un alemán, ¿qué va a pasar cuando nos divorciemos? Pues ese alemán, ese colombiano, esa española no va a querer estar en México. Se van a querer regresar a su casa con todo y hijos. Porque sí, cuando nos casamos con un extranjero, tenemos que tener conciencia que donde fijemos el centro de vida es donde vamos a tener que vivir con nuestros hijos. Y no podemos huir con nuestros hijos y robarlos y irnos a nuestro país de origen y después
que ya no convivan, armar
unas tormentas de historias de violencia para poder permanecer en ese otro país.
Pero que pasa mucho.
Muchísimo.
Entonces, en estos prenupciales,
¿tienes alguna historia de esas?
Sí, tenemos varias.
Tenemos varias.
Esos se llaman restituciones internacionales. y generalmente, pues, es, o sea, como dice Ana, se casan con un extranjero, viven en el extranjero, empiezan a tener problemas de divorcio y entonces inventan o dicen, vamos a, por ejemplo, ¿no?, de un colombiano y una mexicana. Viven en Colombia, empiezan a tener problemas y ella dice, quiero pasar Navidad con mi familia en México. Entonces se le otorga un permiso de viaje por vacaciones, aunque esté estipulado las fechas. Viaja a México, llegan aquí, presentan una denuncia por violencia, empiezan a negarse ya la comunicación, ya no tienen contacto con el papá o con la mamá que se haya quedado allá. Y entonces el papá es el que tiene que solicitar desde Colombia una restitución internacional.
Ucha.
Acreditando que la residencia habitual era en Colombia, acreditando claro. que todo el círculo de vida y toda la vida estaba allá en Colombia, pero pues muchas personas llegan con esto de decir, me violentan, corre peligro mi
pura
integridad.
Sí,
a veces
mentira.
Es mentira. Lo que pasa es de que esto ya ha sido como una estrategia de todos los abogados de que les llegan las restituciones y dicen, bueno, inmediatamente violencia y ya con eso te quedas, ¿no? Pero no se ponen a pensar el daño que están haciendo, ¿me explico? O sea, lo peligroso que están haciendo porque, insisto, volvemos al punto de que los niños son los más afectados. Los quitas de su centro de vida. Si vivían, no sé, en Canadá, tienen otro idioma, tienen otras costumbres y ahora los vienen a traer aquí a México, pretenden que se adapten y que ya no vuelvan a ver al papá y el papá desaparezca de sus vidas, pues está muy fuerte para ellos, ¿no? Pero desgraciadamente claro. sí ha sido muy común y cuando realmente están sufriendo violencia, ya es muy complicado acreditarlo porque ya todo mundo ya se va... por eso de violencia y entonces ya los jueces cree, claro. se ponen más estrictos y
exacto.
ya dicen, entonces ese es el problema, el abuso
oye,
o el exceso que
cosa,
se hace.
Ese sería un gran consejo porque hoy en la mañana estábamos preguntándole a todos los cuentavientes que de dónde nos estaban escuchando uh-huh. y hay mucha gente que nos escucha fuera del país,
uh-huh. claro.
tenemos muchos cuentavientes, hombres y mujeres casados con extranjeros. ¿Cuál sería el mejor consejo de ustedes cuatro como abogadas a la hora de casarte con un extranjero?
Sí, generar este tipo de documentos.
Hacer un contrato prenupcial definitivamente y hablar desde el inicio que en caso de que ellos se lleguen a pelear, como es un derecho de los hijos el convivir con mamá y con papá en igualdad de condiciones, que se van a quedar en el centro de vida de los hijos para que los hijos estén cerca de papá y de mamá y que quien no vive en ese país esté dispuesto a permanecer en ese país para siempre. Porque lo que no se vale es, ya tuve a mis tres niños y yo ya me voy de regreso a donde viven mis papás. Uh-huh. No, pues, ¿por qué te casaste con un extranjero? ¿Por qué te fuiste al extranjero? Bueno, estudian en el extranjero, trabajan en el extranjero. A la hora que se casan y tienen un hijo en el extranjero, ya no quieren vivir en el extranjero. ¿Y a quién están dañando? Pues al niño que tuvieron con el extranjero.
No, y hasta piden que les quiten la nacionalidad. O sea, ese grado llega de querer eliminar al papá y todo lo que sea relacionado con esa persona. Y intentan quitarles hasta la nacionalidad para que no vuelvan nunca más. Entonces,
bueno, ni siquiera les hablan en el idioma paterno o materno.
Para que no puedan comunicarse.
O sea,
con
para
la
que no se puedan
extensa.
Comunicar. Si el papá es alemán, que no hablen alemán. Si el papá es francés, que no hablen francés. Y así, para claro. que no. se rompa completamente el vínculo paterno-filial entre padre e hijos y
pero
además de cultura,
cañón,
de educación,
no,
de origen,
es
que es lo que te da identidad como persona,
claro.
¿no?
Está muy sexy conocer a un turco,
ah, no,
irte a vivir
claro.
a Estambul.
Exacto.
No, hombre, está padrísimo. Y
dos
estás aprendiendo
meses.
Turco y qué diversión.
No, y también
corte
como
A, tipo, sí. le pariste un hijo al turco,
ay, no.
Sí. no lo soportas, te quieres divorciar. Ah, no, mamacita. Aquí en Estambul te me quedas a vivir los siguientes 20 años.
Y además,
sí, también,
musulmán, ¿no?
también con motivo de trabajo, de perseguir, tenía un asunto en el que vivían en Estados Unidos, a él le dan un trabajo en México y deciden toda la familia venir a México, pero por un tiempo nada más. Y ese era el pacto que ellos tenían, un pacto verbal. Y a la mera hora decide él ya no volver a Estados Unidos, ya no honrar ese trato que tenían y presentar un procedimiento en el que le pide al juez que le retenga incluso los pasaportes y que no deje que salgan del país porque tiene el temor fundado de que se los lleve. Cuando ella realmente estaba muy molesta y muy consternada porque era un pacto verbal que ellos tenían y un acuerdo de solamente estar aquí un tiempo en México uh-huh. y regresar a lo que era su lugar,
casa,
a su casa.
Su centro de vida.
Sí, porque tenían allá una casa. Y aquí nada más habían venido por un tiempo, por un periodo de tiempo, por una oferta laboral.
Los niños pagan el plato
roto. Y ya los niños se tuvieron que quedar aquí.
Pasaportes confiscados, olvídate de ir a Disneylandia.
Sí, no pueden salir. Sí, sí, sí. Alerta migratoria, no sales del país.
No, qué espanto.
Eso es lo más grave, retenerlos.
Tomen terapia antes de casarse, neta.
Y durante.
No, yo diría, ¿sabes qué? No tengan hijos, mejor.
También.
Es que, no los espanten. Es que yo creo que no todo se vale siempre y cuando no quieras tapar el sol con un dedo, ¿no? Tú tienes que asumir la responsabilidad de que escogiste un extranjero para hacer un proyecto de vida, que es extranjero o va a viajar por el mundo porque trabaja en una empresa transnacional, o ese extranjero va a querer regresar o va a querer vivir en otro lugar que no es el tuyo.
Claro.
Entonces
claro.
Tú tienes que asumir esa responsabilidad de que tú, pues vas a tener que irte. Y lo mismo, si tú ofreces, ok, nos vamos a este país, Turquía, como decías tú, ¿no? Sí. 2 años, porque ahí me mandaron de expatriado, pero vamos a regresar a Canadá, a Estados Unidos, de donde hayan salido, pues también hay que cumplir ese trato, ¿no? Y no pasarte de listo y decir, ah, no, pues ya nos quedamos todos aquí y ya de aquí no sale nadie, ¿no?
Claro.
Y contamos todo esto no por chisme ni para espantar a toda la gente que ya no quiera casarse, tener hijos ni juntarse con extranjeros, sino para que también prevengan todo lo que puede suceder y todo y aprendan de todo lo que estamos contando para ir generando todas estas pruebas, para ir generando toda esta documentación.
Pues más bien prevenir a través de estos instrumentos que comentamos.
Prevenir lo más prevención. Que se pueda, pues, que no se lleven un sofocón después. Y además que quede bien clarito.
¿Un sofocón?
Pues es que te pones un sofocón, te amo. Porque además te voy a decir, te das un sofocón si se fueron a Canadá, pero te das el mismo sofocón si tú vives en Ciudad de México y se van a Zacatecas. Y te das el mismo sofocón si se van a Colima. O sea, a ver, espérame. ¿Cómo? Es que me casé con una mujer cuya familia vive en Colima. No, espérame. O sea, tú, señora, ya vas a vivir en Ciudad de México y aquí va a ser el centro de vida de tus hijos.
Exacto.
Y no te puedes regresar ni a Sonora. En Hermosillo te despides. Y vas a ir a la vacación a ver ahí a tu familia. ¿Por qué? Porque el centro de vida tú ya lo formaste en Ciudad de México y ahí es donde tus hijos van al colegio, van al doctor, hacen su vida y ahí viven claro. Mamá y papá.
Es que les digo una cosa, la decisión más perra de tu vida es con quién vas a tener hijos.
Sí, claro, claro.
Porque a esa persona
la vas a ver para siempre, el resto de tu vida.
No, además de que la vas a ver toda tu vida, tus hijos van a ser idénticos a esa persona, ¿no? O sea, claro. Porque además van a ser igualitos al papá, igualitos a la mamá, a tu suegra, a tu suegro y a las personas que quizá 100%. Tú más detestes. Entonces, 100%. Es violencia que te aparten de tu familia, es violencia que no te permitan convivir con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Eso es algo violento. Se vale que te permitan convivir con todos ellos, pero una cosa es que tú convivas con ellos en las vacaciones y cosas de este tipo, o que tú decidas que ya no los vas a tratar, que ya no los vas a ver nunca más, etcétera. Y hoy además se mete el elemento de los animalitos domésticos.
Sí, sí.
Hoy en día podemos arreglar un asunto en cuanto el marido pide convivencia con los perritos y los quiere pasear 3 veces a la semana. Se los juro que arreglamos un asunto súper complicado en el momento en que el marido pidió la convivencia con los 3 perritos. Inmediatamente se arregló.
No lo puedo creer.
Con tal de que el señor no paseara a los perritos.
No.
Entonces, hoy los perrijos y los gatijos.
Sí.
También tienen un papel muy relevante. Y muchas veces las parejas no tienen hijos, nada más tienen perrijos y gatijos.
Sí.
Y no se ponen de acuerdo quién se va a quedar con el gato y quién se va a quedar con el perro.
Una cosa, ¿sabes cómo es en mi casa?
Y te voy a decir, Marta, yo ya puse en un contrato prenupcial que él se quedaba con el perro y ella se quedaba con la perra. No obstante, los habían comprado al mismo tiempo, no sé qué.
Es que
pusieron de acuerdo con eso.
Es que locura, pero te voy a decir cómo es en mi casa. Los perros de mi casa no son de la familia, ¿eh? Cada quien es dueño de un perro. Uh-huh. O sea, el Pomerania tiene un dueño, el Bulldog francés tiene un dueño y la Pitbull tiene un dueño. Aquí no es Sodoma y Gomorra. Entonces, si algo... Es más, cuando yo tuve a Gastón, el Terranova ese famoso... Oye, yo lo compré, recién empecé de novia con Juan, y ese perro era mío, ¿eh? Que si Juan y yo hubiéramos tenido un dime que te diré.
Gastón, el perro era es tuyo. Mío, ¿eh?
Aquí no es de que es nuestro hijo, ni madres. Es mío, es mío. Yo lo bauticé y me pertenece a mí.
Entonces, bueno, pues así.
Les digo una cosa: cuando adopten perros, de una vez vean un acuerdo prenupcial. Ok, si nos divorciamos, ¿quién se queda el perro?
Sí.
Uh-huh. No, sí, no es de sí que es de los dos.
Y en el prenupcial, y lo este podemos perro? Poner perfectamente y lo podemos pactar. Ahora, hay otros divorcios en donde les avientan al gato. Y entonces había dos gatos, pero la señora se va y le dejan al gato.
Y ella
y entonces
no quería.
Él ya de repente se hace dueño de dos gatos. Claro. Por, pues llévate a tu gato.
100%.
No, llegaste claro. con un gato, pues llévate al gato. ¿Por qué me dejas al gato?
Sí, sí, sí.
Entonces ya, pues nuestro cliente se tuvo no, que quedar no, con no, el no, mentado no, gato.
Bueno, la si casa. Las necesitan, cuentavientes. Es Ana-Kudish, que es K-U-D-I-S-C-H. Es contacto@kudishabogados.com.mx. Se los pongo ahorita en Twitter. Ahí encuentran a Ana Kudish, a Sandra Pérez, a Jocelyn Cortés, a Cristina Bernabé, que todas son parte del mismo equipo. Si la necesitan, es Ana-Kudish en Instagram, igualmente en Twitter. Espero que no la necesiten, pero si las necesitan, por favor, búsquenlas. Porque no queremos cuentavientes, ni hombres, ni mujeres, sufriendo por un mal divorcio. Las Exacto. quiero, queridas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A las cuatro.
Muy divertido.
Gracias a todo el auditorio.
100%. Oigan, a ver, les comparto algo que está bien interesante y no sé si ya estén enterados. Hoy ya pueden decidir en qué banco recibir su sueldo y no tiene nada que ver con su empresa. Y hacerlo es mucho más fácil de lo que parece. Escuchen esto, pueden ganar desde 300 pesos por invitar a sus amigos a que muevan su nómina a BBVA. También pueden aprovechar una tarjeta de crédito sin anualidad, así como retirar efectivo sin tarjeta en más de 14 mil cajeros o en cualquiera de los 22 mil Oxxos. Entonces, si quieren dar el paso, muevan su nómina a BBVA, aprovechen estos beneficios que hacen la diferencia en cómo manejamos nuestro dinero. Échenle un ojo, no es complicado, es en línea, no tiene ningún costo, lo hacen en minutos y este puede ser un buen momento para decirle va a traer su nómina de BBVA llamando al 5597181279 o conozcan más en bbva.mx/tu-nómina. Historias reales de divorcio que terminaron en terror. Regresando del corte en W Radio, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.